Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Inaugurando el fin de semana, en la madrugada del sábado. Aquí estamos en este horario tranquilo,
sí.
Donde ya se hace una costumbre decir que no hay apuro, que lo que no hiciste hasta ahora no lo vas a hacer, por lo menos por hoy, digamos.
Claro.
Están cerrados los bancos, ya están, claro. Todos los trámites se pasaron.
Sí.
Así que solo queda relajarse, por ahí recurrir a un vasito de vino, whisky, lo que quieras, no sé, o nada. O acomodarte en la cama, seguir durmiendo si te aburrís, como quieras. Entonces, cada uno hace lo que quiere. Eso permite la radio, que crea mucha menos dependencia que la tele, ¿no? Uno
es
puede
cierto.
Estar escuchando la radio y hacer otras cosas.
Uh-huh.
Así que, bueno, vamos a hablar del 24 de marzo, que es el día que pasó, como lo hacemos todos los años. Este 24 de marzo se cumplen 41 años. De aquella fatídica madrugada del 24 de marzo de 1976, donde se escuchaba este comunicado.
Comunica a la población.
Un comunicado que alertaba y que ponía el pelo de punta a más de uno, para nada sorpresivo. Era absolutamente esperado el golpe, había sido anunciado con 90 días de anticipación por Videla desde Tucumán en la Navidad del 75, cuando dijo que quedaban 90 días y fueron exactamente 90 días. El clima era un clima insostenible, un clima de crisis que había arrancado tras la muerte de Perón, una crisis política, social, económica, un clima de altísimos niveles de violencia, por un lado por la guerrilla peronista y marxista, que había enfrentado militarmente al gobierno de Isabel, cayendo en alguna manera en la trampa que le había tendido la derecha, de la AAA, que estaba esperando justamente esa reacción militar para poder actuar, algo que evidentemente le vino muy bien a los golpistas, ¿no? Que
claro.
Estaban esperando una excusa, y esa excusa fue la guerrilla. Cuando en realidad el objetivo no era la guerrilla, una guerrilla que no paraba de cometer errores y que por lo tanto estaba muy aislada políticamente. Esto es muy importante decirlo, ¿no? Acá no pretendemos negar de ninguna manera los crímenes de la guerrilla ni los errores de la guerrilla, sino hacer un análisis del 24 de marzo, porque siempre nos corren con que no podemos hablar del 24, no tenemos que pasar todo el programa hablando de lo que pasó antes, cosa que acá por suerte estamos muy tranquilos porque lo hacemos siempre, así que no nos van a correr por ese lado. Pero sí, por supuesto, en un contexto no se puede evitar decir que esos tres años, del 73 al 76, son clave para entender lo que pasó a partir del 24 de marzo, y que fueron años muy importantes, donde hubo un intento de recomposición social y económica de la Argentina con el retorno del peronismo al poder, con un plan muy ambicioso que traía Perón de recomposición de las relaciones entre capital y trabajo, en un clima difícil, no solamente argentino, sino latinoamericano. Un plan que no fue entendido prácticamente por nadie, ni por la derecha empresarial, que en principio lo apoyó entendiendo que venía a calmar las aguas, pero después, como siempre, sintió que era demasiado ambicioso ese plan. La izquierda, que pensó que era un plan de la burguesía para frenar la revolución. La juventud, que era demasiado joven y que tenía muy poca experiencia política para poder entender los tiempos que planteaba Perón, las urgencias también que había en aquel momento, donde la palabra democracia era una palabra inexistente en el lenguaje político. Son todas cosas que tenemos que tener en cuenta con calma, sin apurarnos, sin sacar conclusiones rápidas. Son un listado de temas que yo recomiendo personalmente, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Para tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones de qué pasó entre el 73 y el 76, me parece que son temas que uno no puede dejar de lado, ¿no? Así, todas estas cosas, no una sola, sino todas estas cosas. Evidentemente el enojo de Perón con esa izquierda que no lo comprende. Evidentemente también en un entorno de Perón muy desagradable, de gente muy poco aconsejable, ¿no? Como López Rega, el comisario Villar y demás. Así que nada de esto debería ser dejado de lado a la hora de analizar ese complejo periodo del que nadie quiere hablar, o todos dicen que quieren hablar, pero nadie habla, porque esto es muy gracioso, ¿no? ¿Por qué no hablan de antes del golpe? Bueno, acá lo hacemos. Y resulta que poca la gente que habla de este periodo previo, ¿no? Aún aquellos que hablan de memoria completa, que suscribimos completamente, no en el sentido que ellos lo dicen, porque es una forma de no hablar de nada, ¿no? Sino la memoria completa es lo que corresponde a la historia, es decir, claro. No andar recortando, ¿no? Pero bueno, creo que este es un menú posible de cosas a tener en cuenta. Y algo que no solemos hacer a veces aquí, sí lo hacen los historiadores, lo hacemos porque es imprescindible, pero mucha gente en su análisis no lo hace, que es el contexto mundial, ¿no? Mundial en general, donde hay claramente, como señala Chomsky en sus últimos trabajos, muy interesante, ¿no? Algo que acá no se nos enseñó demasiado porque somos muy ombliguistas y en todo caso llegamos hasta Chile, ¿no? Hasta Pinochet. Pero hay que ir un poco más allá. Lo que plantea Chomsky es que a partir de la presidencia Nixon, digamos que empieza una reconversión del capitalismo, de capitalismo industrial a capitalismo financiero, con todo lo que eso implica, con la voracidad que eso implica, con la pérdida de interés por el ser humano que eso implica, como bien explica el maestro del MIT, Noam Chomsky, que señala que ahí comienza entonces a manifestarse en los Estados Unidos y en el mundo la reconversión del capitalismo a una nueva forma de producción que ya no tiene que ver con el ser humano produciendo, consumiendo, que eran las normas keynesianas que hicieron grande los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que lo hicieron realmente la gran potencia del siglo XX, después de la guerra, uh-huh, y antes de la guerra, en plena década del 30, en la crisis, ¿no es cierto?
Claro.
Esta política que aplica Roosevelt, este hombre que fue presidente 4 veces de los Estados Unidos, es acusado de comunista por algunos capitalistas norteamericanos cuando era el principal capitalista, como lo era Henry Ford, alguien que de alguna manera decía algo parecido a lo que decía Keynes, sin el rigor académico ni el plan de un economista. Uh-huh. Pero Ford decía que él quería que cada obrero de su fábrica ganara lo suficiente para comprar un auto, ¿no? Uh-huh. Es decir, que él entendía que su producción dependía del consumo. Uh-huh. Ese esquema fordista y ese modelo keynesiano que hablaba de producción, consumo, producción, ¿no? Que salva a los Estados Unidos de la crisis con una fuerte intervención estatal en lo económico, en lo político y en lo social. Eso entra en crisis claramente a mediados de los 70, a partir de la voracidad de los grupos económicos, a partir de lo que ellos sienten como una amenaza del avance de las izquierdas en algún sentido. La competencia con la Unión Soviética, que está en auge, ¿no? Estamos, uh-huh, hablando de plena Guerra Fría.
Sí, sí.
Y la carga armamentista se lleva una cantidad de recursos muy importantes que son retroalimentados por el propio poder económico norteamericano. Y aparecen ahí, resurgen y tienen el espacio, en todo caso, para hablar algunos personajes que ya venían trabajando por el cambio de modelo, que eran los neoliberales, los hombres de Milton Friedman, que habían comenzado a trabajar casi al fin de la guerra, en el famoso encuentro de Mont-Pèlerin en Suiza, uh-huh, donde, claro, nace el neoliberalismo, con von Hayek como mentor, ese teórico económico de la derecha liberal. Y entonces no es casual que en 1974 el premio Nobel de Economía sea Milton Friedman, ¿no? Y esto entonces marca un cambio económico y un cambio de sentido en el capitalismo norteamericano que va a ser también muy fuerte en el resto del mundo, ¿no?
Sí, sí. Y el fin de aquella lucha, que era más o menos lineal, contra la explotación fabril y agropecuaria. Ahora había que agregarle una nueva lucha.
Sí, y además destruir a la clase obrera, ¿no? Como sujeto histórico. Sí, la clase, claro, obrera, no solo destruirla en el sentido físico, como fue en Argentina, en las desapariciones, como vamos a ver, sino destruirla como actor social, como sujeto importante a la hora de negociar, etcétera, sacándole su base de sustentación, que es la internalización del trabajo, esto es llevar fábricas donde más convenga, y ahí empieza a aparecer algo inesperado, ¿no? Cuando uno veía las imágenes de los 50 y los 60 de Detroit, por ejemplo, ¿quién diría cómo va a desaparecer esta ciudad que es el corazón de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí comienza la destrucción de Detroit y el traslado de industrias básicas, de lo que llamamos las industrias básicas, la industria de industrias, a países que por entonces eran periféricos o que estaban empezando a surgir, o a la China, para bajar costos, ¿no? Esto evidentemente habla de una nueva metodología y un nuevo paradigma de capital que no puede dejarse de ver a la hora de analizar los años 70, ¿no? Uh-huh, claro. Si no, nos quedamos siempre en lo anecdótico, lo que más o menos sabemos y que es muy importante un poquito más allá. En ese contexto, la política de Estados Unidos para América Latina va a ser esa, va a ser en principio una fuerte llamada de atención el triunfo de Allende en Chile y por lo tanto la necesidad de terminar con ese modelo al socialismo por vía electoral. Y efectivamente Chile se va a convertir en el 73 no es casual que sea el momento de que gana el peronismo acá también, ¿no? Es decir, los indicadores de la dureza de la represión en Chile son una señal para toda la región, ¿no? Uh-huh. Es decir, mientras está siendo derrocado Allende, está siendo electo Perón por tercera vez presidente en Argentina, ¿no? Son todas una cantidad de cosas que uno tiene que concatenar. Está obligado a pensarlo así, ¿no? No se puede pensar por separado en departamentos estancos de esta situación. Y bueno, es en ese contexto entonces que comienza una ofensiva muy fuerte del capitalismo sobre América Latina, del imperialismo sobre América Latina, y en ese contexto entonces empieza a pasar las cosas que pasan en ese momento, ¿no?
¿Sabés que recordaba una cosa que vos habías señalado también de la visita del Che en su momento en Uruguay, cuando le dice, bueno, acá en los países como ustedes no hay necesidad de que haya una revolución armada, también se puede llegar por la vía electoral?
Claro. Sí, claro, él lo dice con cierta ironía también, ¿no? Él sabe que no, sabe que no lo van a permitir, sabe que están expulsando a Cuba de la OEA y ese discurso de Punta del Este es notable, ¿no? Porque habla de que los ministros de Economía son esencialmente los más políticos de los ministros, ¿no? En esa intención de Estados Unidos de hablar de la técnica y de que la ayuda económica que va a plantear después la Alianza para el Progreso solamente económica, ¿no? Que no implica nada de lo político, que ellos simplemente quieren hacer un plan Marshall para América Latina. Pero bueno, el plan Marshall implicó muchísimo para Europa, ¿no? No era un regalito que hacían los norteamericanos a los europeos, sino que implicó la presencia hegemónica de Estados Unidos en Europa a partir de ese momento, ¿no? Y evidentemente la Alianza para el Progreso surge como respuesta a la Revolución Cubana, ¿no?
Claro.
Bueno, todo esto son cosas que uno aconseja tener en cuenta a la hora de pensar el golpe como background, como cortina de fondo, ¿no? De todas estas cuestiones que bueno, fueron complicando mucho al gobierno de Perón, que ya venía muy complicada la situación con los hechos de Seiza, con la caída de Cámpora, con ese lamentable gobierno de Lastiri, ¿no? Y ahí creo que hay que tener en cuenta entonces estos actores en cuestión. Obviamente una derechización de Perón, pero también una torpeza política increíble por parte de la izquierda peronista, con acciones como el asesinato de Rucci, que no hay ninguna manera de pensar que eso puede haber tenido alguna ventaja política, ¿no? O alguna especulación política, digamos, teniendo en cuenta que Rucci era un hombre muy querido, de las personas más queridas por Perón, una pieza clave, y aparte estaban atacando nada más y nada menos que al conductor de la clase obrera, ¿no? Al dirigente máximo de la CGT. O sea, que por todos lados es un error garrafal que no puede de ninguna manera ni siquiera pensarse como acción política, ¿no? Es lo más antipolítico que hizo Montoneros, que hizo muchas cosas antipolíticas en su vida, pero esta es una de las más antipolíticas, ¿no?
Claro. Para los que conocíamos poco de político de gremialismo, por ahí Lorenzo Miguel encarnaba más la figura del dirigente laboral contra el que luchaba Montoneros, ¿no?
Sí, acá se argumentaban cosas como que tenía que ver con Ezeiza, que había que escarmentar la participación de Rucci y su gente en Ezeiza, pero evidentemente no era ni la forma ni el momento, porque no había ningún apoyo a esa decisión, y muy por el contrario comienza un proceso de aislamiento de la guerrilla que Perón va a advertir, evidentemente, a pesar de que se los había advertido antes, y hay varias advertencias de Perón, esto hay que decirlo, ¿no? Más allá de la barbaridad de avalar a la AAA y todo eso, hay muchas advertencias previas de Perón que no son tenidas en cuenta, quizás por cierta soberbia, creo que también por cierto desconocimiento y cierta falta de experiencia política que tenían estos muchachos. No los estoy justificando en absoluto, estoy poniendo en contexto nada más. Y bueno, todo eso jugó para que la tragedia argentina avanzara, ¿no? Como si todo esto fuera poco, digamos, esta es una parte donde todavía se discute. La otra guerrilla ni siquiera discutía, el ERP, porque entendía que Perón seguía siendo un personaje de la burguesía y que había que seguir atacando cuarteles, como el caso de Azul, o el ataque al cuartel de Sanidad, días antes de la elección de Perón. Todo esto es una cosa tremenda, ¿no?
Claro.
Como por supuesto va a ser tremendo lo que habilite esto, no digo justifique, sino que habilite, porque había gente que quería habilitarlo, que era la AAA, o sea, la represión ilegal, que se va a cobrar más de 2.000 vidas antes del golpe del 76. Como si todo esto fuera poco, Perón muere ¿no? Que era el único garante, digamos, en cierta forma, el único tipo que podía, de alguna manera, amortiguar ese conflicto. Para eso había sido votado por el 62% de la población, es decir, lo votan muchos no peronistas. Uh-huh. Y la muerte de Perón, evidentemente, deja al país en manos de Isabel, una persona totalmente incapaz, pero muy manejada por alguien muy capaz para el mal, ¿no? Como sí, era el brujo López Rega. Y evidentemente un hombre muy cercano a los servicios secretos norteamericanos y por lo tanto proclive a aceptar los mandatos de Washington, entre ellos el plan económico que se va a aplicar en julio del 75, que va a ser aplicado por Celestino Rodrigo, un hombre cercano a los organismos, como se dice, ¿no? Cuando decimos organismo decimos Banco Mundial, decimos Fondo Monetario.
Sí, sí.
Ese plan de ajuste violento de un 160% de tarifas y de todo con un levísimo aumento de sueldos, provoca el primer paro general de la CGT a un gobierno peronista de toda su historia, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que da el nombre de Rodrigazo, que no son las medidas económicas, sino las protestas contra Rodrigo, que se producen en Buenos Aires a mediados de 1975, donde queda muy claramente encendida la alarma, ¿no? Para los grupos de poder, porque obviamente hay unas bases sindicales que no responden a la conducción orgánica burocrática de, en ese momento, de Casildo Herrera, y que están formando comisiones de base, que es donde el poder vislumbra claramente el peligro, ¿no? Uh-huh. Donde hay que apuntar la represión, y hacia ahí se piensa y se comienza a ejecutar, porque muchas víctimas de la AAA son dirigentes sindicales y gremiales, ¿no? Uh-huh. Representativos. Y la otra cuestión es que en ese equipo económico de Rodrigo están muchos hombres que van a ser luego parte del equipo económico de Martínez de Hoz, ¿no? Es decir, hay un ensayo, un globo de ensayo, que obviamente es hecho naufragar por la presión de los trabajadores en ese contexto, pero que evidentemente la cosa está en marcha y ya el plan del golpe es un hecho, ¿no? Ya está quién va a ser el ministro de Economía, qué va a ser Martínez de Hoz, cómo va a ser la división del poder, el 33-33-33 para las tres fuerzas, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación, etcétera. Hay una campaña de prensa violenta, ¿no? Preparando a la gente para el golpe.
Claro.
Los errores de la guerrilla, contribuyen a que la gente esté ya en un clima de hartazgo general, uh-huh. La inflación galopante que se vive, más una excelente campaña de prensa, excelente para los fines golpistas, quiero decir. Claro. Crema el clima ideal como para que cuando se produzca el golpe el 24 de marzo nadie reaccione prácticamente, ¿no? Es decir, no haya una reacción inmediata. Uh-huh. Y que la sensación, incluso en los grupos más radicales, opositores al gobierno de Isabel, era que bueno, que ahora iba a quedar claro el enemigo y que iba a ser más fácil en todo caso luchar, porque antes era difícil luchar contra alguien que llamaba Perón, ¿no? Claro. Que era Isabel. Esa sensación va a ser rápidamente demolida por los hechos. Se suponía un nivel de crueldad grande, porque ya venía habiendo una represión muy dura con lo paramilitar, pero evidentemente lo que comienza en la misma madrugada del 24 de marzo es un plan terrorista desde el Estado, como dice el juicio de las juntas, muy bien organizado, con más de 400 campos de concentración distribuidos a lo largo de todo el país, y una muy bien planificada forma de ejecución de los detenidos, ¿no? De secuestro, tortura y desaparición, muy planificado, muy a la argelina, ¿no? con experiencia de esta escuela argelina que se había instalado en el país allá por los años de la Revolución Libertadora.
Claro.
Bueno, todo esto entonces pone en marcha a este gobierno, que tiene como principales figuras a Videla, Agosti y Massera, y al ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, que es el mandamás, ¿no? Por eso se dice golpe cívico-militar, porque es un golpe sobre todo civil, dirigido por militares, ¿no? Que no son el brazo armado de esa represión, a los que por supuesto se le darán prebendas, manejar empresas, intervenir sindicatos, formas de ganarse la vida, entre comillas, pero los que van a dar las órdenes, los que van a reorganizar el país, como decían ellos, en proceso de reorganización nacional, son civiles.
Uh-huh. Sí, sí,
entonces yo creo que estamos ahí en esa definición, que es muy exacta, de golpe cívico-militar, ¿no?
Sabés que recordaba también aquella foto canalla donde se veía una plaza después del golpe y decía paz y trabajo, o orden y trabajo.
Orden. La palabra era orden, ¿no? Orden, claro. Que era lo más ansiado por la gente, que vivía, claro, en un caos. Entonces la palabra orden fue una palabra que tuvo su éxito. Uh-huh. Y una sociedad que avaló el golpe confiando que venían tiempos mejores. Por supuesto, no es nunca aconsejable, ¿no? Sobre todo se lo decimos a los jóvenes, la peor democracia es mejor que un golpe de Estado. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que comienza a ocurrir con este plan económico, que es un plan absolutamente destructor del aparato productivo nacional, que libera las importaciones. Es el plan que se había aplicado en Chile, que lo había aplicado Pucci, el ministro de Economía, el Martínez Dios chileno, digamos, con 3 años de antelación, que tenía las mismas características de lo que planteaban los neoliberales, que era la reconversión económica del mundo y, en este caso, de la Argentina, ¿no? Uh-huh. El tema era que la Argentina tenía, por un lado, un nivel de igualdad único en América Latina, ¿no? Igualdad social que tenía Argentina, y yo diría con muy pocos parámetros en el mundo, ¿no? O sea, muy, muy pocos países, quizás los nórdicos, uh-huh, tenían ese nivel de 50-50, ¿no? De reparto, claro, de la torta, que todavía a fines del 74 se mantenía, y que era la gran preocupación de los factores de poder, que era cómo los trabajadores van a llevarse el 50% de la torta, ¿no? Claro. Este es el centro del golpe de Estado, no es la guerrilla, que estaba desarticulada, con alguna capacidad de acción más bien terrorista que de tomar un cuartel o de hacer algún otro tipo de cosas, después de sus propios errores garrafales de Formosa y de Montechingolo, quedaba poco del aparato, sí, sí, y sobre todo quedaba muy poca base, que esto es muy importante, ¿no? Porque vos podés tener fierro, podés tener... Como el otro día uno veía la entrega del arsenal de la ETA, ¿no? Estaba, uh-huh, lleno de bombas, pero ¿quién respalda, no? ¿Cuánta, claro, gente respalda a la ETA,
sí, sí,
hoy en día, no?
No el pueblo, digamos, ¿no?
Claro, entonces es una era una guerrilla completamente, claro, impopular, ¿no? Claro. Que no tenía bases sociales, claro, y entonces ese es un punto central. Podía tener todavía ciertos armamentos, cierta capacidad operativa, que se vio en algunos atentados que se produjeron después del golpe, pero evidentemente estaba diezmada y evidentemente camino a la derrota, ¿no es cierto? Esto es lo que se vislumbraba, pero a ellos les venía muy bien como excusa para decir que el objetivo del golpe era terminar con la subversión, ¿no?
Uh-huh. Y un tema del que vos habías hablado, que era el tema del contexto, porque en ese momento la deuda externa era manejable, o sea, ¿no? El país no vivía preso de su deuda.
La cifra exacta eran 7.000, casi un poquito más de 7.000 millones de dólares, que bueno, era completamente manejable para el nivel de PBI que tenía la Argentina, un país muy poco endeudado, o sea, muy poco endeudado, con un mercado interno activo, que vivía con su consumo interno. Exportaba básicamente, como históricamente, materias primas, pero tenía un alto nivel de producción industrial y una alta calidad de producción industrial. Exportábamos a varios países de América Latina. Todo se fabricaba en Argentina. Uno se acordás de chico, yo me acuerdo. Acá no existían los importados, ¿no? No había nada importado. O sea, los televisores eran argentinos, los autos eran argentinos, pero argentinos no, no armados, fabricados en Argentina, todo fabricado en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Un Ford se fabricaba todo acá, un Chevrolet se fabricaba todo acá, un Fitito, todo acá.
Vos diste, ¿no?, el ejemplo del rastrojero en su momento.
El rastrojero, ¿no es cierto? Todo lo que vos querías un aparato de audio, era de acá. No sé lo que quiera. Estos auriculares, ¿no?, que tenemos puestos, claro, eran argentinos. Bueno. Eso fue hasta 1976, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ese momento, evidentemente, esta reconversión de la que habla Chomsky empieza a atacar por ese lado, y eso es lo que anuncia el 2 de abril de 1976 José Alfredo Martínez Dios.
Historias de nuestra historia.
Historias de nuestra historia.
Con Felipe Piña.
Como ven, hemos sido piadosos, nos pusimos la palabra de Martínez Dios anunciando el 2 de abril.
Lo que te agradece la gente.
Los que están despiertos, no te puedo explicar. Estábamos hablando acá con el doctor Martínez, con Martín Mesuti, nuestro operador, que era momento de darles a ustedes un bálsamo, un poquito de descanso, poniendo una música que tiene que ver con la fecha, porque ya hoy es 25 de marzo.
Así es.
Un día que nacía una persona muy querida por nosotros, nada más y nada menos que Aretha Franklin.
Está cumpliendo 75 años.
75 pirulos. La Aretha, una genia.
I wake up before I put on my for the busting. But while riding, I think of busting. I say a little prayer for you. And at work, I just take time. And all through my coffee break time. Break time.
Ahí estaba la querida Aretha rezando una pequeña plegaria, ¿eh? Y bueno, ahora sí nos vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
La herencia común de un pueblo, es su historia.
Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, vamos a dar nuestras vías de comunicación.
El mail historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Así es. También a través de nuestro sitio web, www.elhistoriador.com.ar.
Bien.
También por Twitter, @FelipePigna.
Sí.
Y bueno, más no, ya si no quieren, no se comuniquen, qué sé yo. Estas son todas las posibilidades que tienen, si quieren decirnos algo, ¿no?
Los cursos que te piden por internet, la gente así del es. Exterior, ya te a está ver. Pidiendo cursos del exterior.
Ahora vamos, vamos a París, qué lindo, ¿no? Un cursito en París. Por ahora acá, en un lugar muy lindo, no es París, pero es muy lindo, Ciudad Cultural Conex. Uh-huh. Arrancamos este 3 de mayo, curso... sobre protagonistas del siglo XX, se llama Ilustres Desconocidos. Pueden encontrar la información en www.ciudadculturalconex.org. Ahí está, pone mi nombre, ahí está toda la información del curso que arranca el miércoles 3 de mayo a las 20 horas en el Conex. Y también les voy contando para que vayan agendando. El día 13 de mayo voy a estar en la Feria del Libro, que me preguntan mucho cuándo voy a estar en la feria. Voy a estar el 13 de mayo dando una charla sobre qué leían Moreno, Belgrano y San Martín. Es decir, en la Feria del Libro, qué mejor que hablar de libros, ¿no? Claro. ¿Qué leían estos grandes personajes argentinos, Belgrano, Moreno y San Martín? 13 de mayo a las 20 horas en la sala José Hernández de la Feria del Libro.
Y para los fans de la historia, ¿se viene el nuevo libro de Piña?
Se viene el nuevo libro, un poquito después, estamos ahí saboreándolo, la verdad que de Angurrientos lo íbamos a aplicar un poquito antes, pero me lo quiero quedar un poquito más. Viene el libro de Mariano Moreno, que saldrá por ahí a mediados de año, así que me dio el gusto de quedármelo un poquito más y saborear este libro de Mariano Moreno, que me está gustando mucho hacerlo.
El tanguito tiene ese no sé qué.
Historias de Nuestra Historia también.
Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
Vamos a nuestra queridísima sección de tango, ¿no es cierto?
Sí, en este caso para recordar a alguien que está cumpliendo años en el día de hoy. Sí, se trata de Rodolfo Mederos, sí. Que nació en 1940.
¿Cómo no?
Y bueno, de Mederos todo, todo, sí. Todo. Y este trabajo... con Barenboim y con Sole, y la posibilidad de disfrutar de un pianista clásico, uh-huh. como Adrián Barenboim,
sí.
de un bandoneonista como Mederos, sí. bueno, de un contrabajista como con Sole. En este caso, para hacer... yo no sé si alguien debe estar cocinando algo a fuego lento.
Puede ser, ¿eh?
Pero podría ser a esta
hora. ¿Cómo no puede pintar el bajón a esta hora? A fuego lento, pero con todo gusto, claro que sí. Thank you.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a contar qué cosas pasaron un día como hoy, 25 de marzo. Muchísimas, así que vamos a ser breves porque se nos va el programa después, ¿eh? Uh-huh. En 1615 se funda Encarnación, esa ciudad paraguaya que está frente a Posadas, sí. Que está tan concurrida últimamente. Donde va tanta gente a comprar de todo. Se fundó en 1615. En 1789, año de la Revolución Francesa, uh-huh. El rey Carlos IV nombra a Francisco de Goya como pintor de cámara, como una especie de pintor oficial de la corte.
Ah, mirá qué interesante.
La corte de España.
¿Vos sabés que entre las cosas que pintó Goya hay un torero que había venido del Río de la Plata?
Ah, mirá.
Dentro de los dibujos, que es
fantástico. No sabía, mirá qué bueno. En 1807, Gran Bretaña, el Parlamento declara abolido el comercio de esclavos, cosa que tardará bastante en efectivizarse a nivel mundial, ¿no?
Claro.
Eso tenía que ver con que estábamos en plena revolución industrial y a los tipos les convenía más obreros que cobren poco que mantener esclavos que eran caros, ¿no? Y que no consumían. No es que eran buenos los ingleses, nunca lo fueron. Estamos hablando de los queridos ingleses amigos, sino de los gobiernos ingleses, claro, del poder en Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Nunca fueron buenos, siempre fueron piratas. Y tenía este doble discurso, ¿no? Que tenía que ver con sus negocios, básicamente. En 1835, 25 de marzo, aparece el primer cuadernillo de Hans Christian Andersen, este hombre que se dedicó a los cuentos infantiles, ¿no?
Sí, sí.
Tantos cuentos que luego Disney llevaría,
claro,
a la animación, ¿eh?
Sí, sí.
En 1913 produce un hecho de reparación histórica, de segunda presidencia de General Roca. La restauración del regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, que había sido disuelto por nuestro para nada querido Bernardino Rivadavia en 1826. Había pasado, fíjate vos,
sí, sí.
La cantidad de casi 80 años, y recién ahí vuelven los granaderos. Y esto es importante porque la gente cree que hay una continuidad entre los Granaderos San Martín y la actual escolta. Hubo un espacio de 80 años donde los liberales argentinos, los liberales conservadores, no quisieron que tuviéramos el regimiento de granaderos a caballo porque no lo querían a San Martín, vamos a decirlo rápidamente, y así fue, ¿no? Uh-huh. 1903, esto habla muy bien de nosotros, en Avellaneda,
sí.
Nuestros primos nacían a la vida,
claro.
Racing Club de Avellaneda, damos un saludo a la gente de Racing, aunque no nos crean, claro. La saludamos de todo corazón.
Un abrazo,
desde acá. Un abrazo grande de dos rojos fanáticos. Pero bueno, queridos primos, nacían un día como hoy. Uh-huh. En 1911 se produce la tragedia En el Triángulo Schicksal, que es el lugar donde se mueren quemadas 146 obreras, que algunos dicen que tiene que ver con el origen del Día de la Mujer, ¿no? Sí. Una tragedia tremenda. En 1933 en Alemania se suspenden los sindicatos libres, ya bajo la administración de este flamante gobernante que es Hitler, hacía dos meses que había asumido. En 1936 en Badajoz, en pleno proceso de lo que algunos llaman la Revolución Española durante la Guerra Civil, 60.000 campesinos toman la tierra de sus patrones, en la famosa reforma agraria de la República Española. En 1939 asume Eugenio Pacelli, que había visitado la Argentina en el 34, en el famoso Congreso Eucarístico, asume como papa y adopta el nombre de Pío XII, un polémico papa, polémico, realmente polémico. En 1957 se firman los Tratados de Roma, que son muy importantes para el tema de la Comunidad Económica Europea, hoy tan en crisis con la salida de Inglaterra, ¿no?
Sí, sí, 60 años.
Así es. En el 72 asume como presidente el dictador Alejandro Agustín Lanusse, desplazando a Livingston, y lanza su famoso Gran Acuerdo Nacional.
Claro, tenés razón.
El fútbol y todas esas cosas.
Un partido que debemos jugarlo todos.
Exactamente. Rodolfo Walsh, era asesinado un día como hoy, después de escribir su carta a la Junta Militar. Sí, sí. Bueno, hasta aquí las efemérides del día 25 de marzo de año 2017, pero arrancamos en el 1800.
Historias de nuestra historia.
Historias de nuestra historia. Historias
de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Creo que podríamos decir muchas cosas sobre la dictadura. Estamos hablando de las centrales, la represión ilegal de la que hablamos antes del corte, el plan económico de esa dictadura, un plan de desindustrialización, de desnacionalización, de endeudamiento compulsivo, de destrucción de las empresas públicas con una futura ambición de privatización que llegará recién en los 90, de destrucción del patrimonio nacional, de endeudamiento y de pérdida del capital social, como se llama cuando un país acumula riquezas y le sirven para tener mejores servicios, salud pública, educación, etcétera, ¿no?
Sí, vos habías hablado de una constante, ¿no? De aquellos planes económicos que no cerraban sin represión a lo largo de la historia.
Este es uno, claramente, ¿no? Este es uno, claramente. Creo que es interesante porque resume muchas cosas de las que queremos hablar. Algo que escribió Mariana Walsh en el año 1979, Desventuras en el País Jardín de Infantes, 16 de agosto de 1979, publicado por Clarín, en el Clarín Cultural, algunos fragmentos, por lo menos, de este extraordinario documento que fue escrito por nuestra querida Marilena Walsh.
Desventuras en el País Jardín de Infantes. Si alguien quisiera recitar el clásico, como amado en el amante, uno en otro residía, por los medios de difusión del País Jardín, el celador de turno se lo prohibiría. Espantado de la palabra amante, mucho más en tan ambiguo sentido. Imposible alegar que esos versos los escribió el insospechable San Juan de la Cruz y se refieren a personas de la Santísima Trinidad. Primero, porque el celador no suele tener cara ni seca. Segundo, porque el celador no repara en contextos ni significados. Tercero, porque veta palabras a la Bartola, conceptos al tuntún y autores porque están en capilla. Atenuante, como el celador suele ser flexible con el material importado, quizás dejara pasar por esa única vez los sublimes versos porque son de un poeta español. Agravante, en ese caso los vetaría solo por ser poesía, cosa muy tranquilizadora. El celador, a quien en adelante llamaremos censor, para abreviar, suele mantenerse en el anonimato, salvo un famoso calificador de cine jubilado que alcanzó envidiable grado de notoriedad y adhesión popular. El censor no exhibe documentos ni obras, como exhibimos todos a cada paso. Suele ignorarse su currículum y en qué necrópolis se doctoró. Solo sabemos, por tradición oral, que fue capaz de incinerar la historia del cubismo o las memorias de Groucho Marx, que su cultura puede ser ancha y ajena, como para recordar que Stendhal escribió dos novelas, El Rojo y El Negro, y que ambas son sospechosas. Es dato folclórico y nos resultaría temerario atribuírselo. La mayoría de los autores somos moralistas. Queremos, debemos denunciar para sanear, informar para corregir, saber para transmitir, analizar para optar. Y decirlo todo con nuestras palabras, que son las del diccionario, y con nuestras ideas, que son por lo menos las del siglo XX y no las de Jomeini. El productor consumidor de cultura necesita saber qué pasa en el mundo, pero solo accede a libros extranjeros preseleccionados, a un cine mutilado, a noticias veladas, a dramatizaciones mojigatas. Se suscribe entonces a revistas europeas, no son pornográficas, pero ¿quién va a probarlo? ¿No son obscenas las láminas de anatomía? Que significativamente el correo lo distribuye. Un autor tiene derecho a comunicarse por los medios de difusión, pero antes de ser convocado, se lo busca en una lista, como las que consultan las aduanas, con delincuentes o desaconsejables. Si tiene la suerte de no figurar entre los réprobos, hablará ante un micrófono tan rodeado de testigos temerosos que se sentirá como una nena lumpen a la mesa de Martínez de Hoz. Todos la vigilan para que no se vuelque encima la sémola ni pronuncie palabrotas. Y el oyente no sabe por qué su autor preferido tartamudea, vacila y vierte al fin conceptos de sémola, chirle y sosa. Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca, porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista, estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo, y nos sentaremos en una plaza, como la pareja de viejitos del dibujo de Quino, que se preguntaban, ¿nosotros qué éramos? Cuando ya nos creíamos libres de brujos, nuestra cultura parece regida por un conjuro mágico, no nombrar para que no exista. A ese orden pertenece la más famosa frase de los últimos tiempos, la inflación ha muerto, por lo tanto, no existe. Como uno la ve muerta, quizás, pero cada vez más rozagante, da ganas de sugerirle cariñosamente a su autor, el doctor Zimmerman, que se limite a ser bello y callar. Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra.
Bueno, María Elena Walsh, entonces, este extraordinario documento, ¿no? 16 de agosto de 1979. En torno a lo que ella hablaba de la censura y todas estas opiniones de estos personajes calificables, no son incalificables, son muy calificables, ¿no? Tenemos muchos. Claro. La lengua castellana es muy rica, y que hay muchas calificaciones para ellos. Lo dejamos a ustedes, esa posibilidad de complete los puntos suspensivos, claro. Todo lo que quieran. Aparte, hasta ahora se presta, ¿sabes qué? Bueno, ya es estamos 12:30 pasadas, 0:30 pasadas. Ya se presta para muchas cosas.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Decía, por ejemplo, en torno a la cultura, el almirante Massera, la crisis actual de la humanidad se debe a tres hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó tres tomos del Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada. A principios del siglo XX es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud, en su libro La interpretación de los sueños. Y como si fuera poco para problematizar el sistema de los valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905, hace reconocer la teoría de la relatividad donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia. Esto decía el almirante Massera. Martínez de Hoz, por su parte, llegó a decir lo siguiente. Evidentemente, alguien le había dicho algo, ¿no?, para que él conteste de esta manera. Esto fue en 1977. Es una respuesta que viene de algún lado, ¿no? Porque empezar así a contestar algo es raro, ¿no?
No somos unos ogros que han sacado del fondo de una caverna para hacer sufrir a la gente. sino que somos seres humanos, igual que todos ustedes que me están escuchando, que hemos sido sacados de nuestras casas, convocados por las Fuerzas Armadas, que han salido a superar una crisis tremendamente grave en la historia política, económica y social argentina, que hemos abandonado una vida más cómoda, más provechosa y también nuestra vida familiar.
Bueno, entre las tantas consecuencias que trajo este modelo, es interesante ver lo que dice Adolfo Canitrot. Te pido que presten atención porque es una serie de conceptos muy importantes en cuanto a qué novedad traía este proceso de reorganización nacional, esa verdadera restauración conservadora que se implementa a partir del 24 de marzo del 76.
Como antiguo protagonista del proceso, mi propia desazón no conoce límites cuando veo, a más de 5 años de haber dado comienzo a lo que iba a ser una etapa importante de la historia, que no hemos alcanzado ninguno de los objetivos, excepto la victoria armada contra el terrorismo. Mientras millones de ciudadanos son llevados a la pobreza, selectos grupos de elegidos aumentan sus riquezas sin el menor pudor, sobre la base de la especulación y a costa de destruir el aparato de producción. Ya ni vale la pena hablar de estas cosas, pero no creo que haya un solo argentino que no lo sepa, que no lo mastique en su legítimo resentimiento. Es un precio muy alto pagado por las mujeres y los hombres de esta tierra, como para que ahora nos conformemos diciendo que se hizo un experimento y el experimento falló. Y falló. Hay que recorrer la República como yo lo hago para comprobar que de una punta a la otra la ciudadanía está convencida de que falló.
Bueno, nos estamos despidiendo, llegamos al final de este programa, por la memoria. Y bueno, nos vamos a ir con una canción emblemática que es Como la cigarra, por Mercedes Sosa. Hasta el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña.
Tantas veces me borraron.
Co-conducción, Roberto Martínez.
A mi propio entierro fui sola y llorando.
Producción, Martín Piña.
Hice un nudo en el pañuelo.
Archivo,
pero me olvidé después.
Mariano Faín.
Que no era la única vez.
Edición, Martín Mesuti.
Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.